escuchamos la música del soundtrack de Full Metal Jacket con Vivian Kubrick and Nigel Godin con Full Metal Jacket, Johnny Wright con Hello Vietnam, Sam de Sham and the Faranaus, que ellos hacían Wule Wule, y después cerramos con Surfing Beer de The Trashmen. Ahora damos comienzo a una nueva Rosquita Fandom con Ezequiel Fuentes Auma, productor ejecutivo de este programa y también conductor de La Rosquita aquí por las 18 horas por nuestra querida Radio Nacional La Rioja. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David. Me encantó la música. Me encantó. Rock clásico y bueno,
una película que vamos a estar hablando. Un verdadero peliculón para recomendar para ver este fin de semana.
Totalmente. Un clásico Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Pero vamos a hablar de la última novedad en el cine que se estrenó ayer. Como preestreno, hoy ya se estrena en todos
hoy
los cines.
Hoy la gente está en los cines ahora.
Exactamente, y es Thor, Love and Thunder, la cuarta película del mítico dios vikingo, con Chris Hemsworth, una vez más, en el traje del superhéroe de Marvel. Y hemos visto la película ayer, no vamos a spoiler, quédense tranquilos. Lo que podemos decir de esta película es que yo particularmente la encontré nuevamente muy parecida a Ragnarok. Por el tema de la comedia. Recordemos que el director es Taika Waititi, director neozelandés.
También hace de Gork.
Que hace de Gork, uno de los amigos de Thor, de la banda, uno de los que se incorporó, digamos, sí, en los Guardianes de la Galaxia, que aparecen los Guardianes de la Galaxia. Vamos a hacer después un asterisco ahí. Pero vamos a hablar de Thor, Love and Thunder, que vuelvo a insistir, teniendo en cuenta que es Taika Waititi, es un director que utiliza mucho el humor. Obviamente no voy a dudar de su capacidad ni nada por el estilo. Me encantó Jojo Rabbit, creo que ahí se ve verdaderamente su humor, su muñeca, podemos decir, como director y como guionista. Pero acá me parece que Marvel una vez más vuelve a caer en el mismo lugar de excesivamente utilizar el humor como un recurso constante durante toda la trama.
No son momentos.
No son momentos, es muy recurrente, de vuelta. Y esto es algo que a mí particularmente me molesta, que es como una figura de los Avengers como Thor esté ridiculizado casi todo el tiempo. Ya me parecía muy molesto cuando lo hicieron engordar en la cita en Endgame, sí. Que creo que fue demasiado para mí, por eso yo creo que Infinity War es mejor que Endgame para mí.
Es más, es como que estabas esperando ahora una redención.
Una redención de Thor, que sabemos que termina gordo.
De hecho la decíamos nosotros.
Sí, exacto.
Cuando vimos el tráiler decíamos, bueno, después de esa tristeza que él pasó, de no poder haber vencido a Thanos, y que después, gracias a juntarse otra vez los Avengers, habían encontrado la redención y volver a sanar heridas, y pensábamos que iba a ser esta película la redención, y también porque Chris mucho no quiere ya estar en el personaje de Thor.
Sí, yo creo que una sensación mía también, noto eso. Noto eso, pero obviamente el poder de Don Billetín es,
exacto,
es fulminante.
El ratoncito tiene billete.
Obviamente, y para mí, bueno, repiten lo mismo. Repite Hemsworth lo que ya había hecho en Thor Ragnarok, en Avengers Endgame, y ahora lo vuelve a hacer en Love and Thunder, que tiene, digamos, la particularidad de que está Jane Foster como
Natalie Portman.
Con Natalie Portman una vez más, como lo novedoso, entre comillas, teniendo en cuenta que recién Natalie Portman, la última película que hizo en este universo, creo que fue en Dark World que apareció, si mal no recuerdo.
Protagonizando después hizo
varios cameos.
Sí. Cameos que también utilizaron desde Dark World, o sea, sí. Tampoco era que. Lo que hizo es reconciliarse con Marvel, pero nada más en Endgame.
Sí. Y yo creo que el personaje empieza bien, teniendo en cuenta que Jane Foster es una científica que dentro de la trama está enferma y busca una cura y lo consigue a través del Mjolnir, que es el martillo de Thor que está pulverizado y que después, bueno, más adelante buscan la forma de recuperarlo, que no voy a contar más nada sobre eso. creo que empieza bien.
Eso es bien y, de los cómics.
Sí, eso es bien de los cómics. Empieza bien el personaje para mí, pero después cae en el excesivo humor del director. Aparece Valkyria también.
Tessa Thompson.
También repite lo mismo que en Thor Ragnarok. Es una buena co-keeper, pero nada más que eso. Y vamos a las apariciones nuevas, que son obviamente el villano Gore con Christian Bale, que algunos en el cine por ahí no, todavía lo tienen como Batman por la forma de que él susurra y también como habla. Sí, o sea, a veces se nota eso, bueno, pero es la voz de él y,
claro,
y lo vamos a tener en la mente como,
incorporado, claro.
Incorporado como es Batman y va a hablar así. Y también me sucedió lo mismo con Jane Foster, un personaje que también empieza muy pero muy bien, pero que después
se empieza a diluir.
Se empieza a diluir estas cuestiones de querer ser gracioso, digamos. No me gustó. Creo que era un personaje gore, el que mata a los dioses con su espada. Me pareció un personaje que se podía haber explotado muchísimo. Pero
poco tiempo en pantalla tuvo.
No tuvo bastante, pero me parece
no
que
no se explotó más la historia de él.
No se explotó como villano.
Claro.
Me parece que pudo haber dado más. Y lo mismo la parte de Russell Crowe como Zeus. También. Yo creo que si podemos incluir a Thor Love and Thunder como una película, como una comedia, no estaría tan descabellado. Me parece que para mí el estudio vuelve a fallar. Con la elección de Taika Waititi, como deciste, me parece un buen director, pero su comedia como que es muy reiterativa, en este multiverso, ¿no? en Marvel, ¿no? Porque reitero, es sí, Thor Ragnarok al cubo para mí, esta película de Thor Love and Thunder, así que obviamente, el que quiera ver, vaya a verla, si le gusta.
Quizás que sus propias conclusiones,
nosotros somos más del estilo fiel de los cómics, claro. Por ahí nos gusta el humor un poco, pero somos más de la escuela James Gunn, que hablando de James Gunn, los Guardianes de la Galaxia aparecen en esta película y recordemos que serán el volumen 3 va a estar listo el año que viene.
Y está el especial de Navidad, no te olvides.
Exactamente, un especial de Navidad en Disney Plus, exactamente, a fin de año. Y bueno, nos da el Guardianes de la Galaxia nos da pie para lo que sigue de Marvel, que lo último que queda, o que quedaría, porque esto es fluctuante el tema de las fechas. Black Panther, Wakanda Forever, ya sin nuestro T'Challa, porque
sí,
el actor Chadwick Boseman falleció, pero todo el resto del elenco va a ser parte de la película, las hermanas, toda la familia, los distintos clanes. Va a estar muy interesante
ver cómo le
dan la vuelta a una cinta que fue muy buena, Black Panther, en su momento.
Sí, exactamente.
Después de eso nos vamos al año 23 con Ant-Man y la avispa. Acaba de aparecer Khan, uno de los villanos que apareció en Loki.
Sí.
Va a estar ahí presente, es lo que leí. Eso va a estar muy, muy prometedor, por lo menos. Y Guardianes de la Galaxia Volumen 3, con todo el casting que aparece en Thor Love and Thunder y con James Gunn, que creo que es una, ya ha demostrado de que si existe un director que sabe utilizar
la comedia,
el drama y la acción, lo sabe
y
llevar
el soundtrack también,
con las dos
es muy potente
y con la música, el que digamos coloca las dosis justas es James Gunn. Bueno, no tan solo en Marvel, sino también sabemos que lo hizo en Peacemaker, que para mí hasta ahora es la mejor serie del año.
Igualmente, y con un personaje muy conocido, entonces ese es el mérito que tiene James Gunn.
Y lo que queda de la fase 4, después de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, tenemos las de Marvels. Y esto nos da pie para decir que la semana que viene ya es el último capítulo de Miss Marvel, una serie que vamos a hablar la semana que viene, pero que ya veníamos punteando de que comenzó prometedora, pero estos últimos capítulos
sigue decayendo.
Está decayendo bastante y porque no
tenemos que levantar en el último.
Tenemos que levantar en el último y tiene que aparecer
Brie Larson.
Tiene que aparecer Brie Larson, creemos, para que levante un poco y conecte
¿verdad?
Con la próxima, claro, historia.
A Kamala.
Es
la peor con peor rating, digamos, sí. Con peores
nosotros tenemos una explicación también para eso.
Sí, sí,
que
sí.
No tan solo la trama, sino otra cuestión que vamos
una
cuestión a hablar
racial también, pero sí. Ya lo vamos a hablar
la semana que viene con el final, claro, sí. Está. Novedades, Mundo Disney. Anote. 8 de septiembre está confirmada la fecha, va a ser estreno en plataforma. No va, puede ser que salga del cine más adelante o el mismo día, pero va a ser estreno también en plataformas. La historia de Pinocho llevada a la realidad, con Tom Hanks como Gepetto, el padre que pide el deseo a la hada madrina para que el muñeco de madera se encarne y sea su propio hijo, ¿no? Una historia muy conocida. Y para los amantes de Forrest Gump, el director de Pinocho es Robert Zemeckis, quien fue el director de Forrest. Posible polémica en el tráiler. La hada madrina es afroamericana y hay gente que sabemos que es de la vieja escuela y rosa color racial, y muchos no le va, por ahí no le va a gustar. Veremos cómo se desarrolla esta cuestión. No hay que ser tan tajantes, recordemos que los tiempos cambian. Sí, Pinocho es un cuento
puede pasar también
de la literatura italiana del siglo XIX. Disney lo trajo a la vida en el siglo XX. Hoy es siglo XXI, es otra sociedad.
Sí.
Yo creo que va a ser aceptado, como fue aceptado lo de Gilles.
Pasa también como con Game of Thrones, con la familia Velaryon. La familia Velaryon no es de raza afroamericana, ni menos tiene rastas rubias.
Claro.
Pero bueno, veremos la calidad de actuación. Acá lo que importa es cómo actúa.
¿Cómo actúa? ¿Y cómo se desarrolla la trama?
Y recordá que eran otros tiempos y todos eran blancos. También hubo también polémicas con el tema de los enanitos.
También.
Hay que ver qué va a pasar.
Yo creo que Disney por ahí.
Peter Dinklage estuvo bastante enojado con el tema este del caso.
Yo creo que Disney está llevando los clásicos al real action.
Y a veces le va bien,
a veces le va mal. Veremos cómo pasa. Otra película que vuelve después de casi 30 años es Abracadabra. Abracadabra 2 tiene fecha 30 de septiembre en Disney Plus, también estreno en plataformas. Yo supongo que va a ser en simultáneo. Disney las va a presentar en plataformas y también en cine. Con el elenco original, con Bette Midler, con Sarah Jessica Parker y con Kathy y Najimy como las hermanas. Las brujas de Salem, no recuerdo ahora el apellido de las hermanas, creo que eran Sanderson, las hermanas. Una película que encontramos allá en el año 93, que la habremos visto.
El doblaje era tremendo.
Tremendo, una película que ahí vamos a ver a Sarah Jessica Parker, que a ver estar igual, y bueno, Bette Midler también. Las tres.
El ratoncito con la casita, sí.
Bueno, que hablar el gato negro de Salem, bueno. Sí. En fin. Esto es más para, tal vez, para nosotros que en algún momento vimos Abracadabra, sobre todo en HBO, ¿no? Me acuerdo que también veíamos mucho. Así que esas son las novedades.
Canal 12. Los sábados de los cuentos de Disney.
Exactamente, los cuentos de Disney. Exactamente, yo tengo un montón de
sería Campanita, ¿no se acuerda? ¿Se acuerda? Sí. El mundo de Disney.
El mundo de Disney.
Y pasaron todas las películas.
Así es, así que atentos. Septiembre, dos estrenos. El 8 Pinocho. Justo el 8, sí, coincide. Y el 30 de septiembre Abracadabra 2. Bien. Creo que lo hemos anticipado en otras rosquitas. Y es el final de Stranger Things 4. Pero es un no final. Porque nosotros habíamos dicho que
era la última
temporada.
Estábamos esperando. El viernes pasado.
Sí.
El jueves pasado lo dijimos.
Y no fue final.
Que esperábamos que termine en una nota alta. Y cuando vimos el viernes el capítulo, los últimos dos capítulos.
Dos películas prácticamente.
Sí, dos películas, son capítulos bien largos, bien largos. Y te quedabas con esa sensación de ¿qué pasó? ¿Con qué terminamos? No puede ser el final de esta gran historia.
¿Sí? Un final abierto, claro.
Un final con un cliffhanger, como se dice los nerds, con este gancho que se lo dice en castellano, pero se le dice cliffhanger, y quedamos ahí, ¿qué pasará? No hay una escena post créditos como para decir, bueno,
como pasó la temporada pasada.
Claro, pero tampoco te digo que haya una escena actuada, ¿no? Sino como hace Marvel, que decir los personajes van a retornar.
Sí, como pasó con Thor volverá. Claro. A ver, una quinta película de Thor.
Thor, Will Return, bla, sí, bla, bla. Bueno, esto también deberían haber puesto lo que pasa en Hawkins continúa y... Pero bueno, empezaron, Netflix empezó a mover sus billetines, hablaron con los hermanos Duffer y van a trabajar en una nueva temporada.
Sí, y
yo pensé que era película.
Para mí también, yo también pensé en una película, porque los dos capítulos, como bien decimos, son dos películas.
Claro.
Prácticamente rompen la barrera de capítulos, sí, técnicamente, cinematográficamente.
Más de 60 minutos.
Son más de 60 minutos. Capítulo. Ya no es un capítulo, es una película. Es un largo, son dos largometrajes.
Claro.
Que presentó Stranger Things en su volumen 2. Y más allá de los personajes conocidos, creo que hemos hablado de Vecna en su momento, que era un muy buen villano.
Sí.
Sigue dando nota alta este villano. Y la perlita es Eddie Monson. Sin lugar a dudas, uno de los personajes nuevos
más queribles. Y que ha vuelto a traer el metal otra vez, porque ahora ya no es tanto Kate Bush, sino que la plataforma de Spotify tiene muchísimas reproducciones con la canción que vamos a presentar ahora para el final de esta rosquita del día de hoy.
Bueno, Eddie Monson, un personaje ligado a, como bien decís, a través del club de los nerds barra, digamos,
sí,
darks,
escuchan, sí,
los que, metaleros,
piolas,
así
nerds,
que,
piolas
con su melena bien proveniente al estilo Metallica de aquellos tiempos. Y como bien decís, una escena que los amantes del rock la van a guardar para siempre.
Sí, nos quedamos perplejos, chochos, poníamos el televisor a todo lo que daba. La escena está muy bien filmada, con los colores entre rojo y azul. Quedó muy bien.
Bien, y bien lo mencionabas previamente. Obviamente, cada final de temporada tiene sus muertes. Y en este caso, muere uno de los principales villanos, que es Martin Brenner, el Papa, el padre de
Papa.
De Eleven, ¿no? De Once, personificado por Matthew Modine, como bien lo mencionabas, un actor que aparece en Full Metal Jacket, el famoso Joker. Del soldado Joker, el bufón, y también este actor aparece en Dark Knight Rises como el policía,
sí, vendría a ser como era el Gordon,
sí, no sé si era el capitán Foley que es, digamos, el que arruga, digamos, en el, sí, momento de que Bane toma la ciudad. Muy bueno este homenaje que también le hicieron a Matthew Modine, uno de los actores que creo que va a aparecer
en algún flashback.
En algún flashback, seguramente.
Algún consejo le va a dar Eleven.
Algo que Eleven va a recordar, y creo que está bueno mantener este grupo de jóvenes, que creo que ya lo hemos dicho la semana pasada, que creo que ha sido una de las series que ha hecho que nosotros nos olvidemos un poco de lo que venía en la grilla.
Claro, establecido.
Lo que estaba establecido como televisión, como entretenimiento, sí, hogareño, y nos fuimos a las plataformas.
Y levantó a Netflix para que empiece a invertir en series originales. Sí.
Bueno, totalmente. Y lo último,
dígame,
chiquito, que acabo de leer allí, es que además de una última temporada, o nueva temporada, no, ya no digamos más últimas temporadas, sí, por las dudas, va a haber un spin-off de Stranger Things. Eso también, se reunieron los estudios de Netflix con los hermanos Duffer para hacer otra película, digamos, en paralelo, o serie en paralelo a una historia de Stranger Things que no tenga que ver, por supuesto, con Eleven y con todo el conjunto de los niños ya adolescentes, sino tal vez con los otros superdotados,
claro,
o si no, tal vez con algún futuro alterno, tal vez, porque recordemos que tiene
el Upside Down
juega un poco también con las líneas temporales y también todos esos espacios, ¿no?, tridimensionales, ¿no? Y así que hay que esperar, sí, una, sí, serie que creo que se fue con esta temporada con una nota altísima, una vez más entre las mejores series de este año.
Muy bien, ¿sabe qué le voy a regalar?
Y hablamos de Eddie Monson. Tiene que ser,
bueno,
el tema.
Ya agarró usted la guitarra, sí, Sebastián Sorenelo también. Ya se subieron a la terraza.
Totalmente.
Van a luchar. Llega Metallica, Master of Puppets, cerrando esta rosquita fandom del día de hoy.